horas 42 minutos en la Ciudad de La Plata. Al menos nos gusta que nos visite gente. Pero sobre todo nos gusta las recomendaciones. Contabas que te habían recomendado algo, que viniste a la producción y le dijiste, y te dijeron, flaco, llegaste tarde.
Sí, llegaste tarde, me dijeron. Se los dije, se lo comenté a los chicos del canal y demás. Porque uno que anda en esto de los medios de comunicación a veces se encuentra, digamos, con amigos y todo el mundo le recomienda cosas porque además vos te mostrás interesado, digamos, en cosas que pueden ser interesantes para tratarla en el programa o en el canal. Y este domingo estaba en casa de una amiga y me dice, mira, conocí a unos pibes. Sí. Recuerdo la palabra antropóloga, vos sos antropóloga, sí. Pero me dijo, ¿y vos sos?
No, yo en este caso como director artístico.
Ah, como director, bueno, la palabra antropóloga. Son unos chicos, digamos, Eliana Martínez Paz, una amiga. La esposa de Toto Ibáñez.
Ah, la esposa
de Pablo Ibáñez. Me dice, conocí a unos chicos que hicieron un documental extraordinario sobre los circos. Ahora vamos a ver de qué se trata y demás. Hicieron ese trabajo y empezaron a ganar premios y les está yendo bárbaro y ahora se van a Cannes, al Festival de Cannes, y es una historia muy copada.
Ahora vamos a discutir.
Que a mí me enganchó mucho además, porque yo tuve, como cualquier habitante de cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires, una relación muy estrecha, digamos. No sé qué hicieron ustedes, ahora lo vamos a desarrollar, sobre todo con algunos de esos circos de pueblo.
Creo que la raíz del tema viene por esos circos de pueblo, que todos conocimos, pero por una cuestión de generación.
Claro,
creo que nos une
eso. Los presentamos. Primero a ella, a las damas, Raquel Ruiz, documentalista. Estudiaste psicología, antropología y periodismo ahora.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día. Bien. En la Universidad Nacional de La Plata. Un placer tenerlo. Que la voz masculina que estaban escuchando es de Charlie. Para mí, Charlie, Carlos Laeta, director artístico del documental. Y bueno, ahí con la recomendación hice una linda introducción al vino. Porque muchas veces quienes estamos acostumbrados a consumir documentales, a que nos gusta mucho y nos apasiona, tenemos recomendaciones que finalmente tienen mucho que ver con los gustos personales. Los documentales son hasta difícil de recomendar. Bueno, cuando se hace masivo la recomendación, empieza uno a prestar atención porque parece que es muy bueno. Contanos cómo surge esta idea, porque bueno, sos documentalista de hace rato. Contale un poquitito a la gente, presentate quién sos y cómo llegaste a este trabajo que ahora vamos a hablar, multipremiado, y bueno, y la posibilidad también de seguir en los festivales. Pero contale un poco a la gente cómo arrancás con todo esto.
Bueno, mi nombre es Raquel, como recién me anunciaste. Lone y Viruta es un documental sobre circos que arranca de un modo muy sencillo y artesanal, porque nosotros somos una productora de cine independiente, autofinanciada, autogestionada. Mirá. Y casi artesanal, te diría. Recién ahora nos estamos sistematizando, filmamos trabajos desde hace 20 años, pero nunca habíamos compaginado, digamos, las cuestiones, porque somos cero comerciales, no tenemos productor ejecutivo. Entonces, bueno, las cosas hasta acá venían como siendo muy muy por placer y,
por placer, por
y
de onda.
Y sobre todo pulmón, digamos,
sí,
que
sí,
es
totalmente.
La característica que tiene el cine independiente o los documentalistas independientes.
Claro, por eso caso, sí. Charlie es de la Patagonia, es de Neuquén, ahora se vino a vivir a La Plata. Y bueno, con Charlie yo viví en Neuquén también, hace 20 años filmábamos cosas muy underground, o sea que ya desde esa época veníamos filmando documentales totalmente, que no los miraba nadie, obviamente, totalmente dark, y bueno, y él se quedó después en Neuquén, yo me vine a La Plata, seguimos en contacto, en la productora también está mi marido, que es el que hizo la cámara, y bueno, y el sonido nos lo hizo mi hija, para que te des una idea de la dimensión de cómo trabajamos, o sea, bien, es todo muy artesanal.
Charlie, después de aquel contacto y de aquellos documentales en donde empezaron a conocerse y a compartir este gusto, este placer por lo que hacen, encuentran una historia, que es de donde arranca todo. Un eje en donde los dos se vieron seducidos y tiene que ver con la historia del circo. ¿Cómo nace esa primera charla? ¿Cómo vuelve el contacto a decir, bueno, vamos a hacer Lona y Viruta?
El tema de la idea, cómo nace en sí, es también atractiva porque encierra un fenómeno importante, que es la extinción de algo, por ejemplo. En
claro
este caso,
sí.
El tema de los circos.
Claro que sí.
Yo, por la edad que tengo, los disfruté, los viví, pero a full, a pleno. Con el paso del tiempo, vi vi que el tema iba como diluyéndose en sí. el tiempo.
Los cada vez más esporádicos en las recorridas que hacían en los pueblos.
Y tiene que ver esto con la prohibición de los animales en los circos.
Primero eso, primero como medida eso, y segundo que el tema de internet también tiene que ver con la extinción, porque cualquiera puede llegar a ver el mejor de los circos solo apretando un pequeño botón. Pero en sí la realidad es
la extinción,
exacto.
Yo me acuerdo,
las carpas
yo me acuerdo
son
del famoso
más ¿viste?
Circo Papelito. Así se llamaba.
¿Qué?
Sí, claro, no, varios pueblos. Iba por toda la provincia de Buenos Aires, era el Circo de Papelito. Y cada tanto venía. Y después se fue haciendo más esporádico hasta que finalmente desapareció. Pero además era hasta muy artesanal.
Y era muy interactivo con la gente del pueblo.
Sí,
de hecho,
que se lleven las sillas, por ejemplo.
Exacto, llegaba el circo al pueblo, pasaba el autito con el megáfono y nos invitaban a todos los chicos a que vayamos a armar la carpa, a llevar cosas, tata. Y así fue que empecé mi relación con el circo, de tanta cercanía que una de las anécdotas es que uno de los elefantes que había en esa época, todavía había animales, me pegó un trompazo en el pecho. Mirá. Y me tiró como 7 metros.
Mirá. A partir del trompazo.
Claro, a partir del trompazo.
Ahí dijimos, hay que hacer algo con esto.
Sí. No, en realidad fue mucho más sencillo, no fue algo premeditado. Pasábamos por la 122 camino a Magdalena y dijimos, hoy un circo, vamos a ver la función. Bueno, nosotros siempre andamos con cámaras. Siempre. Sí. Porque filmamos todo, en realidad, sin, como te decía, ya es un vicio, digamos. Entonces, filmamos la función. Y era un circo pequeño, artesanal, pero están bien estructurados. O sea, no son los circos comerciales, viste, esos que salen por la tele, pero están bien organizados. Entonces, a la salida, le digo a Oscar, que es el otro integrante de Talismán, vamos a plantearles de hacer algo.
Claro.
Si nos dan alguna entrevista. El dueño del Circo de las Américas se llama este circo. Uh-huh. Le planteamos a Santiago Barani, que es el dueño, el que gerencia el circo. No tuvo ningún inconveniente. Nos dijo, chicos, vengan cuando quieran. No hay ningún problema. Pueden filmar, pueden estar. Y así fue que empezamos a seguirlos. Estuvimos un año y medio siguiendo al circo por todos los puntos que se fueron
moviendo.
Claro,
eso te iba a preguntar, digamos. Ustedes focalizaron este documental sobre la base de seguir permanentemente a un circo, ¿no?
Sí,
no es que
fue amplían, prácticamente un trabajo etnográfico, ¿viste? Sí. Lo que se llama en antropología observación participante, porque lo que tratábamos que de hacer...
Vivían con ellos casi.
Claro, sí, prácticamente sí, porque en Balcarce nos instalamos siempre que nuestros trabajos, porque trabajamos de otra cosa,
claro, sí, por supuesto. Obviamente.
lo permitan, nos instalábamos, estábamos con ellos, porque lo que queríamos lograr es que invisibilicen la cámara, viste, que directamente asuman que no estábamos, porque si no, lo que contás es lo que quieren contar y por ahí no es lo que es. Entonces, bueno, eso es una cuestión difícil en el
documental. ¿Lo lograron?
Sí.
¿Lo lograron?
Sí.
Bueno,
eso
es muy difícil porque siempre está la cámara.
Siempre está y siempre está, digamos, como en cada uno de nosotros, la cuestión de querer mostrar lo mejor de uno y que no se vean determinadas cuestiones, digamos. A nadie le gusta que lo que está haciendo esté extinguiéndose, desapareciendo. Entonces, bueno, cuando teníamos 25, 30, 40 horas de filmación y teníamos que sistematizar eso en un documental de 20 minutos, hubo que buscar un recorte, una hipótesis, y dijimos, bueno, nosotros somos todos amantes del circo, somos todos fanáticos de estos circos, del rock and roll del circo, digamos, uh-huh. porque no es el circo preproducido.
Claro,
este es el circo que viene de abuelos, bisabuelos y tatarabuelos cirqueros.
Son muy familiares.
¿Entendés? Ellos te dicen, mi abuelo.
Que lo conduce y además son familiares los que trabajan, digamos, por ahí.
Ellos te cuentan, mi abuela domaba tigres, mi tía era trapecista, entonces ellos tienen tan naturalizada su forma.
Contorsionistas, ¿te acordás?
Claro.
Contorsionistas.
O sea, es muy loco que ellos esa forma de vida, junto con su nomadismo, lo tengan naturalizado y vos quedás, wow, qué loco, porque es una forma de vida alucinante y muy llamativa.
Distante.
Y además siempre que ver con lo artístico, más allá de que ellos te lo cuentan con una humildad y además, en general, por lo que vimos, porque a partir de este trabajo nos enganchamos con otro circo y vamos a todos los circos que vienen, es que son muy profesionales. Y bueno, y hay veces que ellos arman esa estructura que es enorme y te sentás, nosotros decíamos, rogamos que vaya la gente, porque hay veces van 15, 20, y cuesta muchísimo dinero mover todo eso. Ellos se mueven en los tráileres es nafta, es estructura, es mano de obra, son 8 o 10 familias conviviendo permanentemente que que el dueño del circo, bueno, tiene que pagar los sueldos, alimentarlos. Entonces, bueno, veías la cara de Santiago a veces cuando no iba la gente y te querías matar.
Claro, sí. ¿Quién hizo la elección de Lona y Viruta?
El nombre lo elegí yo porque un payaso, Tatín, que es el que está en la portada, que es un personaje alucinante, súper multifacético, porque él hacía de todo, porque en el circo todos hacen todo, ¿viste? Faltó el payaso, se sube
claro.
El que está armando la carpa, sí. Y todos saben hacer
todo. O alguno de los artistas, mientras en el medio de la función, es el que vende cosas, el que eso, te saca la
exacto.
Famosa fotito.
Para además que vos decís, digamos, faltan, que te rompe el ticket. Faltan 10 minutos para la función y decís, pero si están lavando ropa, barriendo... ¿Cómo hacen? Y los ves y en 10 minutos están todos maquillados, divinos, perfectos, arriba, impecables. Es impresionante.
Y payasos siguen. Es impresionante.
Payasos, magos, sí. Malabaristas. Bueno, sí. Este payaso
también. Yo me acuerdo de Gladys y su melena. Era una mujer trapecista, pero que hacía todo colgada de los pelos. Esta mujer está loca.
Estaba de los pelos.
Se ataba de los pelos. Era Gladys y su melena. Charlie, y hacía acrobacia. Claro. Toda la carpa.
Ahora te cierro el tema del nombre. El payaso Tatín, cada vez que nos sentamos a hablar, él se colgaba y vivía como en el pasado, porque él había quedado colgado en la época de los animales,
claro.
Cuando era domador. Ellos recuerdan con mucha nostalgia esa época porque llevaba mucha gente y en nuestro país está prohibido el uso de animales.
Sí, porque contrariamente a lo que uno se imagina, ellos cuidaban mucho a sus animales. Aunque
eran sus mascotas.
Era tu perro en tu casa.
Es lo mismo, ellos nos decían. Los mitos de la gente son insólitos, porque los leones se criaron conmigo, los tigres se criaron conmigo, o sea, pero bueno, está prohibido. Entonces, él recordaba siempre y decía, porque en el circo lo importante, la base del circo es la viruta, es como la sangre del circo, y él armaba el circo también, ¿no? Entonces nosotros tenemos imágenes de Tatín levantando esas carpas que son enormes.
Increíble.
Es mucha fuerza lo que tienen que hacer, yo no podía creer. Y entonces me decía, la viruta es la sangre y la lona, porque yo cuando armo el circo, entonces dije, lona y viruta.
Fantástico. Para Charlie, para un director artístico, se hace un poco, sin minimizar obviamente, pero se hace mucho más sencillo en la diversidad de imágenes, en la diversidad de la fotografía, por lo que pero a veces hay que saber elegir, porque ¿cómo haces para seleccionar tanto material?
No se hace fácil para nada.
Para nada, se hace más complicado en realidad.
Exacto, porque por ahí las cuestiones que son técnicas son más objetivas y, por ejemplo... Oscar, que es el que maneja cámaras y lo hace hermosamente bien, es un capo total, no podés decir nada absolutamente porque donde puso la cámara está perfecto.
Claro, claro.
En el caso de los guiones y de un estudio antropológico de algún tema, tampoco podés ahondar tanto porque justamente está esa contención desde el conocimiento. Claro. Así que en realidad el concepto es tirar una propuesta artística que tenga que ver que elegir una propuesta, charlarla entre todos, y por ahí es donde más conflicto es, porque uno tiene una visión. Lo que es artístico es muy subjetivo.
Y hay lugar, sí, claro, hay lugar, digamos, en el documental para reflejar lo que le pasa a la gente que iba al circo. ¿O está más bien todo focalizado desde la vida del circo?
Mira, hay imágenes, porque también hicimos reportajes a la gente que entraba. El circo el Circo de las Américas, se ha movido en lugares, viste, ellos ya no pueden instalarse en cascos urbanos. Entonces siempre están en los alrededores. Uh-huh. Nosotros seguimos o en el interior, en Balcarce, Azul. Claro. Todos esos lugares fuimos, Morón, pero por ejemplo, en localidades tan grandes como Morón, ellos se instalan directamente en zonas de humildes o de villa.
Claro.
Entonces, no están, el acceso de la gente, por ahí de una ciudad como La Plata, de chicos de clase media, es limitado porque o los tienen que llevar los papás o se tienen que mover en micro, viste, no van.
Claro.
Entonces, los reportajes que hicimos a gente que estaba haciendo la fila para entrar, bueno, gente muy humilde, ellos entran felices, los que van y se ponen re contentos,
bueno,
después de la
circo del que yo te hablaba, de verdad, te lo dieron una cosa, digamos, que emocionaba a veces el tipo como te lo planteaba. Él cobraba entrada, por supuesto, porque además vivían de eso. Y entonces él decía que en realidad él quería que vayan todos los pibes. Y yo sé que hay mucha gente o pibes que por ahí no pueden pagar la entrada. Yo les pido a ustedes un gesto de honestidad, decía. vengan todos y paguen las entradas. Yo después dejo entrar a los que están afuera que no pudieron pagar la entrada. Y el tipo abría la puerta del circo para todos aquellos pibes, confiando en la honestidad de la gente, que nos iba a avivar de que si vos podías pagar te quedabas igual, porque sabía que el tipo te iba a hacer entrar.
Sí, en este momento ellos tratan de hacer promociones, intentaron todo en realidad, ¿no? Y la pelean. Igual hay muchos circos, sí. Ellos están todos unidos, son una red de cirqueros, uh-huh. Se conocen todos,
claro,
porque además
se
son familias.
Los lugares por donde andan, sí, digamos,
sí.
Para
y
no
se pasan el dato, claro. Estuvimos en tal lado, no fue bien, claro. A tal lado no vayas. Había muchas cosas para abordar en este trabajo, desde cómo viven los chicos del circo, que a mí me interesaba mucho, el tema del nomadismo, si van o no a la escuela, cómo hacen.
¿Y eso? Bueno, ¿qué encontraste ahí?
Es que eso no entró. Tuve que hacer un recorte. Es otro documental. Ahora, si conseguimos financiamiento en Cannes, lo ampliamos.
Sí,
bueno, sí van a la escuela. Es una historia muy particular. Nosotros, lo que te decía, lo que hicimos fue hacer un recorte y que la hipótesis tenga que ver con el conflicto que están teniendo ellos para adaptarse al nuevo sistema y que la globalización aplasta este tipo de diversión, porque globaliza la diversión también. Entonces los chicos están en internet,
claro,
¿viste?
buscan otra cosa.
Entonces, a ver cómo ellos van tratando de adaptarse para sobrevivir. Entonces, en eso localizamos la hipótesis. En verdad que un trabajo de 20 minutos que lo editamos muy artesanalmente en nuestra IMAC, en nuestro living, para presentarlo en el Festifreak de La Plata, que es un festival recopado que se hace acá. No nos seleccionaron, pero le agradecemos al Festifreak profundamente, porque fue toda una tarde de edición que dijimos rápido para llegar a entrar al Festifreak. Ese era nuestro objetivo, imagínate que nosotros...
Esa era la pregunta. Estamos hablando con Raquel Ruiz, para que quien se suma a la charla en este momento, documentalista, y estamos presentando Lona y Viruta. ¿Cómo llegamos? Recortar la cronología de cómo llegamos de aquella presentación de Lona y Viruta, que ahora me estás diciendo que era para un festival en La Plata, un festival de los chicos, y estamos en las puertas de Cannes. En el medio, nombrame lugares para que la gente sepa la participación en festivales. Canarias, Barcelona, España.
Perú,
Colombia, México.
Sí, Italia, Serbia.
Era impensado, Raquel.
Sí, fue impensado completamente, porque además, como te digo, nosotros hace 20 años que filmamos, nunca sistematizamos nada. Recién ahora nos estamos organizando como productora, con un poco más, con el incentivo que nos dio este reconocimiento. Porque como nunca vimos un mango con Talismán Films, la verdad,
claro,
es esa.
Como dice, por amor al arte, ¿viste?
Era por muchas veces es propiamente por amor al arte, digamos. Literalmente.
Entonces nuestros premios son los reconocimientos, claro. ¿Entendés? O que nos inviten ustedes, que estemos en lugares que la gente lo mire. Entonces, pasó así que dijimos, uy, no entró el Festifreak, ¿qué hacemos? Entonces Oscar Aguerre, que es el otro integrante, dijo, él es como el más prolijo de los tres en cuanto a sistematizar todo y hacer la producción ejecutiva. Sí. Vamos a subir esto a la web. Y empezó a investigar qué festivales podía tener cabida por la mirada del documental. Y bueno, empezó a llover así, selección oficial. Tuvimos un premio en Marbella, nos mandaron la estatuilla.
Qué increíble.
El primer premio, alucinante. Mejor documental y a la mejor fotografía.
Sí, mirá, fue vos, el primer premio. Realmente en México llegamos a la terna con trabajos. Nosotros competimos con producciones inglesas, claro, españolas, claro, que tienen mucho
dinero. Que tienen mucho presupuesto.
Atrás. Entonces, el valor agregado de Lona y Viruta es que es un trabajo muy sencillo, pero muy profesional, porque Oscar es camarógrafo hace años, bueno, Charlie está en el arte, es escultor además hace mucho tiempo, bueno, yo dentro de mis posibilidades, todo lo que estudié en esto confluye y rinde, digamos, da un resultado, entonces... El trabajo es profesional, lo que pasa es que, bueno, había que ponerlo en lugar, había que mostrarlo.
Chicos, hablando de eso justamente, digamos, ¿y se puede ver?
No. Por el momento no, porque está compitiendo, entonces está con clave. Mientras esté en festivales no, pero lo vamos a estrenar en La Plata cuando regresemos de Cannes y vamos a hacer una fiesta cirquera.
¡Qué bueno! Me gusta mucho.
Vamos a llamar a todo el mundo, tiene que ir.
El compromiso, por favor, porque nosotros hoy estamos charlando y conociéndonos, pero el compromiso del estreno y la presentación de La Plata, con esta fiesta van a volver y obviamente no, vamos a estar todos invitados.
Lo de Cannes, obvio. Porque uno ve el Festival de Cannes, yo vivo dentro de un frasco de mayonesa, digamos, que lo único que yo sé hablar, y hasta por ahí nada más, es de política. Ahora, yo que vivo en un frasco de mayonesa, empieza con todo este tipo de cuestiones y demás, ya Festival de Cannes me suena muy grosso, digamos.
Sí, pasó así.
¿Cómo, realidad, ¿y ahí cómo llegaron?
Cuando empezaron las elecciones, sí, primero nos reíamos, decíamos, ¿qué pasa? ¿Se equivocaron? ¿Cómo? Estamos en España, estamos en México, porque lamentablemente en Argentina no tuvimos ningún tipo de... Bueno,
claro, no es, bueno, pero ahora tal vez vayan a llegar las repercusiones, porque viste cómo es también, que cuando, bueno, cuando el reconocimiento viene de afuera, hay algunos que dicen, che, no estuvimos viendo algo, no sé qué.
¿No? Bueno, en Bafisi también, bueno, tampoco queda, no importa, pero pasó que primero nos sorprendíamos, después empezamos a decir, bueno, está algo del documental evidentemente está pegando, o sea, la mirada que tuvimos, la fotografía es excelente, bueno, la dirección, todo. Entonces empezó a pasar que empezamos a tomarlo en serio nosotros también, a decir, bueno, esto está funcionando.
Claro.
Y Cannes, Oscar dice, lo voy a escribir. Y todos nos matamos de risa, imagínate, bueno, escribilo. Entonces estábamos que sí, que no, porque había que pagar para escribir ahí, creo que eran, no sé, 400 euros. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, sí, dale, total. Y cuando llegó la selección, no podíamos creer.
No se podía creer. ¿En qué categoría?
No, está en realidad en una sección que Cannes habilitó no competitiva.
No, ah, la no competitiva.
Sí. Short Film Corner. Sí, pero sí, sí, es muy interesante y por eso vamos, obviamente autofinanciados, no tuvimos ningún tipo de apoyo, salimos a buscar, pero no hay plata, se ve en la Argentina.
Para algunas cosas.
Nos financiamos nosotros el viaje a Cannes. ¿Por qué? Porque es una gran posibilidad para nosotros, porque es una mesa de negociación, una especie de ronda de negocios, claro, que claro, te ofrece Cannes. Ellos te dan tres salas para mostrar tu trabajo y vos directamente te sentás con productores audiovisuales y le decís, yo tengo este trabajo y tengo estos proyectos en carpeta.
Entonces, sí, para nosotros, para poder financiar alguno de los proyectos
futuros. Es una posibilidad fantástica y de paso nos hacemos unas vacaciones en Francia.
Exacto. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? La verdad es que un placer haberlos conocido. Yo a vos te conocía, creo que hemos estado en algún evento social o cultural que nos han presentado. A vos obviamente tengo el gusto ahora y esperamos, bueno, lo mejor para este viaje que van a hacer y cualquier olvido en relación al estreno en La Plata y a la fiesta, no lo vamos a perdonar al
viento. No, por supuesto que no, de ningún modo.
Quería aclarar algo, para no ser desagradecida. La gente de la Municipalidad de La Plata, sobre todo el Secretario de Cultura, estuvo muy piola cuando fuimos, porque fuimos a todos lados, a provincia, a Nación. Bueno, Nación tiene requisitos muy específicos y se entienden para poder otorgar financiamiento. Tenés que estar en competencia.
Entonces, ¿por qué? Claro, porque ustedes no entraron en competencia del INCA.
No,
nunca.
No estamos en competencia. No, pedimos subsidio al INCA directamente. Para el próximo proyecto sí vamos a ir al INCA.
Porque con
está firmando mucha gente en Argentina, sí, están pasando cosas buenísimas.
Pero estamos aprendiendo a caminar.
Exacto, ese caminito, claro.
No es fácil.
Pero la gente de la Municipalidad de La Plata, el señor este de Cultura, estuvo re piola, nos ofreció la sala del CELEC para proyectarlo, incluso el Dado Rocha para estrenarlo.
Para el estreno.
Seguramente no va a ser ahí, va a ser un lugar más... más bizarro, entre comillas, claro, porque queremos hacer una
más fiesta, relacionada con el
cine. Queremos que haya de circo, que haya payasos, que haya fuego, que haya baile, que haya de todo, porque Lona y Viruta es eso, es alegría. Y es promocionar el circo de nuevo.
Muchísimas gracias nuevamente por
gracias
haber estado.
Gracias a ustedes,
por molestar, sí. Raquel Ruiz, de Lona y Viruta, va a hacer la presentación oficial en La Plata, nos van a invitar, documentalista, estudió psicología, antropología, periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, y Charlie, para nosotros ahora Charlie, Carlos Laeta, director artístico del documental, altamente recomendable, todavía no lo podemos ver hasta que no salga de competencia. Una vez que sale de competencia, se estrenará en la Ciudad de La Plata, estaremos todos en una gran fiesta cirquense.
Es muy bueno, chicos, es muy bueno. Yo los felicito por ese tipo. Ayer nosotros generalmente no hablamos mucho de nosotros, y yo mucho menos de él, y bastante menos para elogiarlo. Pero ayer también, él es un medio como un trotamundo como ustedes, él está produciendo un programa por los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, que es extraordinario, cuenta anécdotas de los pueblos, historias de los pueblos, que por supuesto tiene mucho costo de producción, porque tenés que movilizar un equipo con cámaras, con productores, 5 o 6 personas que viajan, se instalan durante todo un fin de semana. Y como siempre dice, no, bueno, viste cómo es, y ahí acando, tapando bache con plata. Y le digo, Jorge, le digo, estás invirtiendo mucho, le digo, a mí me encanta esto.
Exacto, es más o menos, ese es el concepto.
A mí me encanta. Por supuesto que nadie quiere perder plata y tratará de recuperarla. Pero yo le decía, pero no, yo no te digo que recuperes, digo que ganes. No, bueno, eso no es mi objetivo.
Ganar eso.
Decía él.
Oscar, el otro, Oscar Aguirre.
Claro,
Oscar
claro.
El otro integrante de Talismán dice siempre, no filmamos para vivir, pero no podemos vivir sin filmar.
Claro, eso está bueno. Ahí está.
Eso está bueno.
Muchísimas gracias. Seguimos con Todo No Se Puede hasta las 13, cuando la continuidad de la radio nos diga que viene Cielo Sports.
Espacio publicitario.
Con Quiero Viajar.